Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro Cómo dejar de pensar demasiado, de Ángel Ruiz. Se presenta como una guía de autoayuda centrada en la rumiación mental, la ansiedad y los pensamientos negativos. Su propuesta, claramente expresada en el subtítulo, no consiste en dejar la mente en blanco, sino en aprender a utilizarla de manera constructiva. El libro se sitúa dentro de la literatura práctica orientada a personas que experimentan preocupación persistente, anticipación de problemas, autocrítica o dificultad para desconectar de sus ideas. Su propósito es ofrecer soluciones y técnicas aplicables para recuperar una relación más regulada con la actividad mental. Por su planteamiento, el eje no es un análisis clínico especializado de los trastornos de ansiedad, sino la identificación de hábitos de pensamiento que aumentan el malestar y el desarrollo de respuestas más útiles ante ellos. La obra resulta pertinente para lectores que buscan entender por qué pensar más no siempre equivale a resolver mejor y desean incorporar herramientas de observación. Control atencional y manejo de pensamientos negativos en su vida cotidiana. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la rumiación cuando analizar un problema deja de ser una forma de resolverlo. El punto de partida del libro es la diferencia decisiva entre pensamiento constructivo y sobrepensamiento. Reflexionar puede ser útil cuando ayuda a definir un problema, valorar alternativas y elegir una acción concreta. Sin embargo, la rumiación aparece cuando la mente vuelve repetidamente a las mismas preguntas, escenarios o errores sin producir información nueva ni una decisión practicable. En ese proceso, la actividad mental puede dar una sensación engañosa de control. La persona siente que sigue ocupándose del asunto, aunque en realidad prolongue la incertidumbre y el desgaste emocional. Esta distinción es importante porque evita convertir el objetivo en una guerra contra todo pensamiento. El problema no es tener preocupaciones, recuerdos incómodos o dudas, sino quedar atrapado en circuitos repetitivos que intensifican la ansiedad. La orientación práctica anunciada por la obra invita, por tanto, a evaluar la función de una idea si conduce a una acción, a una comprensión más precisa o a una decisión. Puede ser productiva. Si únicamente recicla temor, culpa o hipótesis, requiere otra respuesta. Este enfoque desplaza la atención desde el contenido dramático de cada pensamiento hacia el efecto que tiene el hábito de pensarlo una y otra vez. En segundo lugar, la ansiedad se alimenta de la anticipación y de la necesidad de certeza. La relación entre pensar demasiado y ansiedad suele pasar por la anticipación. La mente intenta prever riesgos, evitar errores y reducir la posibilidad de resultados desagradables. Esa función protectora puede volverse excesiva cuando exige garantías imposibles. Bajo ansiedad, una posibilidad se trata como si fuera una amenaza inminente y la falta de certeza se interpreta como señal de peligro. De ahí que las preguntas repetitivas sobre lo que podría ocurrir adquieran tanta fuerza. El enfoque del libro, según su propia presentación, se dirige a controlar la ansiedad mediante técnicas y soluciones, lo que implica reconocer que no toda incertidumbre puede eliminarse mediante más análisis. La alternativa constructiva no es negar los problemas reales, sino distinguir entre prevención razonable y vigilancia mental interminable. Una preocupación puede llevar a preparar una conversación, organizar una tarea o solicitar ayuda. Después de ese punto, seguir revisando mentalmente todos los desenlaces posibles rara vez aumenta la seguridad. Esta idea tiene una consecuencia práctica: la regulación de la ansiedad requiere tolerar cierto grado de duda. La persona puede concentrarse en aquello que depende de ella en el presente y aceptar que el resto no se resuelve por acumulación de escenarios. Así, el control se redefine como capacidad de responder, no como predicción absoluta. En tercer lugar, identificar pensamientos negativos sin convertirlos automáticamente en hechos. El libro anuncia herramientas para eliminar pensamientos negativos. Una formulación que conviene entender en el plano de la gestión de patrones mentales dañinos, no como una promesa de que nunca volverán a surgir ideas desagradables. Los pensamientos negativos son frecuentes ante el estrés, el cansancio, la frustración o la incertidumbre. El problema aumenta cuando se reciben como descripciones objetivas de la realidad. Una crítica interna se toma como veredicto, un temor como pronóstico y un recuerdo difícil como prueba de incapacidad presente. Una estrategia central en cualquier trabajo constructivo con la mente consiste en crear una separación entre la aparición de un pensamiento y la decisión de creerlo, obedecerlo o prolongarlo. Esa separación permite examinar si la idea está basada en evidencias, si generaliza un episodio aislado, si ignora datos relevantes o si usa un lenguaje absoluto que agrava el malestar. La finalidad no es reemplazar toda evaluación negativa por optimismo automático. Se trata de lograr interpretaciones más proporcionadas, concretas y útiles. Por ejemplo, reconocer un error puede orientar una corrección. Concluir a partir de él que todo está perdido bloquea la acción. La propuesta práctica del libro se entiende mejor como un entrenamiento para reducir la influencia de pensamientos repetitivos y autodestructivos, preservando al mismo tiempo la capacidad de aprender de las dificultades reales. En cuarto lugar, el uso constructivo de la mente exige pasar de la preocupación a acciones delimitadas. La promesa de utilizar la mente de forma constructiva sugiere un criterio operativo: un pensamiento vale por la calidad de la respuesta que ayuda a producir. El sobrepensamiento mantiene la atención en problemas amplios y poco delimitados, como qué pasará, por qué soy así o cómo evitar cualquier error. En cambio, una orientación constructiva transforma esas formulaciones en cuestiones manejables: ¿qué información falta? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué decisión puede tomarse hoy o qué aspecto del problema queda fuera del control personal? El cambio parece pequeño, pero modifica la relación entre cognición y conducta. Cuando una preocupación se convierte en una tarea específica, disminuye la necesidad de revisarla sin fin porque existe un punto claro de ejecución o de cierre. Esto también ayuda a detectar asuntos que no admiten una solución inmediata. Frente a ellos, insistir en el análisis puede ser menos útil que posponer la evaluación, dirigir la atención a otra actividad o aceptar temporalmente la falta de respuesta. La utilidad de las técnicas mencionadas en el título reside precisamente en interrumpir la inercia mental y devolver capacidad de elección. No se trata de actuar impulsivamente para escapar de la ansiedad, sino de elegir acciones proporcionadas a los hechos. De ese modo, pensar deja de ser una actividad circular y se integra en un proceso de evaluación, decisión y ajuste. Por último, la regulación mental depende de práctica sostenida y atención al presente. El control de la ansiedad y de los pensamientos negativos no suele depender de una única comprensión intelectual. Una persona puede saber que está exagerando un riesgo y aún así continuar atrapada en la preocupación. Por ello, el valor de una guía de técnicas está en traducir esa comprensión en práctica repetida, detectar el inicio de la espiral, nombrar lo que ocurre, redirigir la atención y elegir una respuesta distinta antes de que el ciclo se consolide. La atención al presente es relevante porque la rumiación tiende a desplazarse hacia errores pasados o amenazas futuras. Volver a la experiencia inmediata no borra los problemas, pero reduce la absorción en narrativas mentales que no pueden resolverse en ese instante. También permite observar señales corporales y emocionales asociadas con la activación ansiosa, en vez de interpretarlas de forma automática como confirmaciones de peligro. El enfoque práctico anunciado por Ángel Ruiz es especialmente útil si se asume como entrenamiento y no como solución instantánea. Los hábitos de pensamiento se fortalecen por repetición, y una relación más equilibrada con ellos requiere consistencia, revisión y ajustes según el contexto. Esta perspectiva evita dos extremos: resignarse a la rumiación como rasgo inmodificable o esperar que toda incomodidad desaparezca. La meta razonable es aumentar el margen entre pensar algo y quedar gobernado por ello, favoreciendo una respuesta más consciente ante situaciones cotidianas de estrés. En conclusión, ¿cómo dejar de pensar demasiado? Puede interesar especialmente a lectores que reconocen en su rutina la preocupación constante, la autocrítica persistente, la revisión mental de conversaciones o la dificultad para detener escenarios negativos. También puede ser una puerta de entrada accesible para quienes buscan un enfoque de autoayuda orientado a técnicas antes que un tratado académico sobre ansiedad. Su beneficio intelectual principal reside en una distinción sencilla, pero de gran alcance: pensar no siempre es resolver. Al separar la reflexión útil de la rumiación improductiva, el lector puede evaluar con mayor precisión qué procesos mentales merecen atención y cuáles requieren interrupción, distancia o redirección. En el plano práctico, la propuesta apunta a convertir preocupaciones difusas en respuestas concretas, cuestionar la autoridad automática de los pensamientos negativos y desarrollar mayor tolerancia a la incertidumbre. Frente a obras similares que se limitan a recomendar pensar positivo o a ofrecer mensajes generales de calma, este libro se diferencia, desde su planteamiento, por poner el foco en el uso constructivo de la mente. Es decir, no presenta la actividad mental como enemiga, sino como una capacidad que necesita límites y método. conviene leerlo como complemento de hábitos de cuidado personal y no como sustituto de atención profesional. Cuando la ansiedad es intensa, persistente o interfiere de forma importante con el descanso, el trabajo o las relaciones, la consulta con un profesional de salud mental es una vía adecuada de apoyo adicional. Si deseas apoyar a Ángel Ruiz, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon, que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.